playas más cercanas hasta las más lejanas.
El Carbón
te lleva el verano. Únete a la fiesta.
Verum es asesoría experta en gestión de siniestros y seguros. Nos especializamos en la liquidación de siniestros con soluciones rápidas y confiables. Te orientamos en seguros de vida, generales, rentas vitalicias y retiro programado, apoyando a personas y empresas en cada etapa de su protección. Si tu hogar sufrió daños por temporales o cañerías, tengas crédito hipotecario o no, estamos para ayudarte. Verum, tu aliado en siniestros y seguros. Verumchile.cl.
Estudiar es ampliar tus posibilidades. Te invitamos a fortalecer tu futuro y expectativas laborales con carreras Advance 100% online en la UCSC. Conoce los nuevos programas Trabajo Social, Ingeniería de Ejecución en Informática, Ingeniería en Información y Control de Gestión en advance.ucsc.cl. Estudia en una universidad tradicional y acreditada. Matrículas abiertas para admisión 2026. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
5 personas desaparecidas y una fallecida deja el hundimiento de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
En estos instantes se está desarrollando la segunda jornada de formalización de la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Los querellantes pidieron la prisión preventiva en contra de la ex magistrada.
El Senado aprobó el último nombramiento del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. Se trata del magistrado Jorge Luis Cepeda.
Autoridades están en alerta por el aumento de las temperaturas y el viento que se registrará en la zona devastada por los incendios forestales.
Se esperan también precipitaciones para el viernes y la próxima semana, por lo que se recomendó el uso de albergues ante las difíciles condiciones y los riesgos que van a enfrentar los damnificados.
El alcalde de Penco pidió tener una mirada investigativa más amplia acerca del origen del siniestro.
A esta hora la sala del Senado vota la ley de incendios, con acusaciones del oficialismo por la lentitud del trámite y con solicitud de votación separada desde la oposición.
El debate se centra en la manera en que se define la llamada interfaz urbano-forestal y la relación entre las forestales y las zonas urbanas.
El gobierno descartó presiones de Estados Unidos en la cancelación de un proyecto astronómico chino en Antofagasta.
Sin detenidos y con una recuperación de 18 hectáreas en total, sigue el proceso del desalojo de la mega toma de San Antonio.
En medio de su cuarta gira internacional, el presidente electo calificó la discusión artificial por la polémica por el nombramiento de Trinidad Steiner en el Ministerio de Seguridad.
José Antonio Kast se reunirá esta noche con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
El gobierno respaldó las declaraciones del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a que el crecimiento de Chile será extremadamente dinámico en el segundo semestre.
Una embarazada perdió a su hijo luego de ser apuñalada por su pareja. Esto pasó en Quinta Normal.
En noticias del exterior, responsables de Egipto, Qatar y Estados Unidos comenzaron conversaciones urgentes con Israel para agilizar la reapertura del paso fronterizo de Rafah.
El conservador Nasmi Asfura asumió como el nuevo presidente de Honduras.
Un juez federal de Minnesota citó al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos.
El otro deporte es el delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán. Está a un paso de ser el quinto fichaje de Colo-Colo.
El tenista Nicolás Jarry aprobó la llegada de Natalia Ducó al Ministerio del Deporte pese a sus antecedentes de doping.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Caterin Cubillos. Caterin, buenas tardes.
Hola Anibaldo, buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos con las informaciones, esto alcanzamos a informarlo ya en el radiograma matinal. Se trata de 5 trabajadores de la industria del salmón que están desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en la comuna de Puerto Varas.
Inicialmente hablábamos acerca de 6 personas en esta condición. Durante la mañana les comentábamos acerca del hallazgo de uno de los cuerpos. Y 2 trabajadores salieron además por sus propios medios de estas aguas. Vamos a actualizar de inmediato la información a la región de Los Lagos, particularmente a Puerto Varas. Ahí está Robinson Cárdenas. Hola Robinson, buenas tardes.
Hola Caterin, Nivaldo, ¿cómo estás? Nos hemos trasladado hasta el estuario del Reloncaví, estamos a la altura del kilómetro 38 entre la comuna de Puerto Varas y Cochamó. En este lugar, en el exterior de esta faena salmonera, se mantiene una amplia coordinación a fin de poder enviar distintos tipos de embarcaciones hacia este cuerpo de agua para dar con la ubicación de estos trabajadores. Esta emergencia inicia durante la madrugada y está relacionada con el hundimiento que afectó a una embarcación mediante la cual se estaban realizando distintas maniobras. Embarcación que permanece a unos 50 metros del punto en el que nos encontramos en el mar y que está siendo escenario de distintas maniobras por parte de la Armada y a su alrededor. En el entorno que podemos observar a través de Biobío TV se mantienen también labores de buceo y con robótica submarina a fin de poder encontrar a estas personas. Podemos observar también movimiento en los equipos del SAMU que han permanecido también desde temprano en esta zona de la provincia de Llanquihue, entre la comuna de Puerto Varas y la comuna de Cochamó, considerando que se han vivido durante los últimos minutos momentos también de bastante tensión, considerando que se está realizando la búsqueda, el rastreo de estos 5 hombres que permanecen inubicables. 2 de los 8 que componían esta tripulación lograron salir, pedir ayuda, informar a las autoridades, eso muy cerca de las 5 de la madrugada. Pasaron unas 3 o 4 horas y se logró dar con, o se confirmó, más bien dicho, el hallazgo de el cuerpo de un trabajador que fue encontrado justamente por los distintos equipos de emergencia que han estado trabajando durante esta mañana. Estamos nosotros a la espera de una vocería por parte de las autoridades quienes puedan entregar mayores detalles respecto de lo que ha ocurrido y también de las distintas maniobras que se están realizando para poder dar con el paradero de estas personas en una verdadera tragedia que está golpeando a la industria salmonera tan importante también en la región de Los Lagos.
Gracias, vamos a estar en contacto Robinson, por si hay, bueno, hallazgo por los cuerpos. ¿Ya no hay posibilidad que se le encuentre con vida, Robinson?
Existen posibilidades considerando que el estuario en las orillas tiene zonas con ramas, zonas con piedras, pero las maniobras se están concentrando principalmente en la embarcación. Estamos nosotros a la espera de una vocería, se espera que el director regional de SENAPRED, además de la delegada regional subrogante, puedan entregar mayores detalles y de hecho se les observa. Se están acercando a una camioneta del GOPE que está a orillas justamente del estuario. Al parecer se van a enterar de novedades previo a esta vocería que van a realizar. La verdad es que Es una situación bastante compleja, bastante tensa. No hay certezas del lugar en el que pueden estar estas cinco personas, pero como les decía, hay maniobras en la embarcación y también en los alrededores. Las autoridades se están acercando, al parecer puede existir vocería dentro de los próximos minutos, efectivamente, como se había adelantado.
Robinson, ¿qué antecedentes hay respecto de qué actividades estaban realizando, en qué lugar y bajo qué condiciones? ¿Es que había alguna prohibición de navegación o qué antecedentes hay?
No había prohibiciones de navegación, entendemos que se estaban realizando maniobras de mantención y son maniobras que, de acuerdo a lo que sabemos, se realizan con marea alta, a propósito de aquellos que estas maniobras habrían estado realizando durante la noche, situación que es materia de investigación. Es la Armada la que está a cargo justamente de esta indagatoria y la Policía de Investigaciones está a cargo también de realizar peritajes con el cuerpo que ya ha sido encontrado. Podemos observar en la imagen de BioBio TV como de hecho hay botes Zodiac que están circundando tanto el centro de cultivo, que no sé si se alcanza a apreciar frente a las embarcaciones, como también las embarcaciones que se pueden observar justo frente a esta bodega que se ha transformado en el centro de mando, centro de coordinación, y donde también están siendo recibidos los familiares de estos trabajadores. De momento, datos preliminares que hemos ido conociendo justamente estando en este lugar es que hay dos de ellos que corresponderían a la comuna de Maullín, en general todas personas de la zona. La embarcación propiamente tal tiene matrícula en la región del Biobío, en Coronel.
¿Y qué tipo de embarcación es, Robinson?
En principio se hablaba de un catamarán. Lo que puedo observar a distancia es que podría ser un pontón también. Certeza de aquello no tengo en este momento, puesto que justamente está bloqueada la visual por una lancha de unos 20 metros de eslora que impide que podamos observar qué es lo que está pasando, pero sí puedo dar certezas de que en esa embarcación hay un importante contingente de personas que están realizando maniobras, además de las que se realizan al exterior de la misma. Por lo tanto, no podemos descartar que se estima que las personas que están desaparecidas pueden estar justamente dentro de la embarcación un día.
Robinson, tú nos interrumpes cuando haya novedades, cuando hable la autoridad.
Por supuesto, vamos a estar informando apenas la autoridad entregue mayor información, está dispuesta a la vocería, por lo que vamos a observar, se están actualizando datos y posteriormente eventualmente vamos a poder ingresar hasta este recinto, que es justamente lo que se nos ha adelantado.
Quedamos atentos, gracias Robinson.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Una de la tarde, 11 minutos.
Volvamos a la región metropolitana. Esta mañana se ha estado desarrollando la segunda jornada de la formalización en contra de Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema.
Los querellantes han pedido la prisión preventiva contra la ex magistrada de la Corte Suprema. Esto lo ha estado reporteando ahí en el Centro de Justicia, Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y ya terminó esta segunda jornada de formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que al igual que ayer tuvo alta expectación mediática y que fue más corta de lo que pudo haber sido la jornada de ayer, la primera jornada de formalización. Comenzó muy temprano en la mañana, eso de las 9 de la mañana, cuando la ex ministra arribó hasta acá, hasta el Centro de Justicia, traída directamente desde el Centro Penitenciario de San Joaquín. Recordemos que ella estaba internada en tránsito en esta celda que se denominó el Capitán Llaver Femenino y que ella inauguró por ser también delitos económicos por los que está detenida en tránsito y por los que podrían también solicitar medidas cautelares de prisión preventiva. ¿Qué pasó en la mañana cuando llegó temprano a las 9 de la mañana? Su defensor Jorge Valladares entregó declaraciones a la entrada del tribunal, consultado particularmente por dos situaciones, por las declaraciones de dos imputados y uno de ellos que ha estado formalizado en esta trama bielorrusa, hablamos de Eduardo Lagos, y también del exdiputado Gabriel Silver. Todos ellos también habrían dado declaraciones a la fiscalía imputándole a Ángela Vivanco la culpabilidad de ciertas acciones que habría cometido la ex magistrada para que las coimas llegaran directamente a ella, y que también confirmarían en efecto las coimas que habría pedido la ex magistrada por ciertos fallos judiciales. ¿Qué fue lo que dijo a la entrada? El defensor de la ex magistrada Ángela Vivanco, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que hay personas que incluso podrían vender a su propia abuelita de ser necesario para salvarse a sí mismos. Escuchemos las declaraciones del defensor a la llegada acá al Centro de Justicia para la segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco.
Pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, bajo ese tamiz, valga la redundancia, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita, si es que pueden tener expectativas. Todos tenemos relaciones, todos tienen trayectorias judiciales, académicas, laborales, etcétera. Claro. Entonces, pretender que alguien no se junte con otro simplemente porque está en un cargo es un poco ridículo. Lo que estamos conversando es qué es lo que se puede o no se puede hacer a partir de eso.
Segunda jornada de formalización que tuvo como protagonistas a los querellantes. Ya lo habíamos anunciado durante la última jornada de ayer que esta iba a ser la jornada de los alegatos de las partes querellantes. De Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. Todos ellos pidieron la máxima cautelar para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco. Pidieron la prisión preventiva en base al estimar que concurren también los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal y que hay antecedentes suficientes para imputar los delitos de cohecho en reiterado lavado de activos. El Consejo de Defensa del Estado fue quien empezó con estas intervenciones y sostuvo que los antecedentes reunidos dan cuenta de un patrón sistemático de corrupción, caracterizado por la cercanía personal y profesional con abogados intervinientes, la falta de inhabilitación y una sucesión de fallos favorables seguidos de pagos de remuneraciones económicas. Relevó también irregularidades en la tramitación de causas, reuniones privadas, coincidencias temporales en viajes, georreferenciación, viajes al extranjero y uso de dólares para gastos personales. La abogada Lupi Aguirre afirmó que la imputada Ángela Ibanco tuvo contacto directo y aprovechamiento del dinero ilícito, configurándose además el delito de lavado de activos en su modalidad de autolavado. En cuanto a la cautelar, plantearon que se trata de delitos económicos con penas efectivas y citó incluso como precedente el caso del juez tributario Omar Meriño, destacando el riesgo para la confianza pública de la Administración de Justicia. Ustedes recordarán que el juez Meriño era defendido por Mario Vargas antes de que él fuera detenido y puesto en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Escuchemos a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, en su alegación acá en el segundo día de formalización.
Todo esto, su señoría, puede tratarse o puede explicarse como una casualidad. Pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que, unido a otros antecedentes, permiten construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Ibanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad.
Codelco cerró esta jornada de esta segunda jornada de formalización en contra de Ángela Ibanco, detallando también los tres hitos judiciales, la apelación, la aclaración y queja, en los que se repite el mismo patrón y en los que fueron también defraudados la estatal cuprífera. Señalan fallos favorables, pagos posteriores y conversión del dinero a dólares y uso en viajes y gastos personales. Julián López, abogado de Codelco, sostuvo que los antecedentes dan cuenta de una conducta reiterada y planificada de Ángela Ibanco, que afecta gravemente a la Administración de Justicia y también justifica la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema. Ya se terminaron todos los alegatos acá en el Centro de Justicia, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Hubo un incidente con la prensa porque se reveló parte de lo que estaba escribiendo Ángela Ibanco en una carta personal a sus familiares. Al parecer, un medio de comunicación habría tomado imágenes de esa situación, por lo que se determinó no tener prensa en la sala hasta que se dé la resolución o incluso después que no se autorice nunca más el acceso a la prensa, al menos en esta formalización de Ángela Ibanco. Ya para mañana no tenemos agendada una audiencia de formalización debido a que hay un plazo en que la defensa va a tener que estudiar la carpeta investigativa para ya el jueves comenzar a hacer sus respectivas argumentos, sus alegaciones y poder entregar también las respuestas y requerimientos que hace la Fiscalía y los argumentos que también esgrimió la Fiscalía el día de ayer. Ya el viernes se espera que se dé el fallo y con esto se da por terminada la formalización de Ángela Ibanco y vamos a tener que esperar a ver si es que se da la prisión preventiva que pidió la Fiscalía, tanto así como los querellantes. Katyn Ibaldo.
Gracias, Marcela. Estamos en contacto.
Buen día. A
propósito, o en el marco más bien de esta formalización de esa ex jueza de la Corte Suprema, con 37 votos a favor, el Senado aprobó el último nombramiento del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. Es el magistrado Jorge Luis Cepeda, quien se ha desempeñado por 42 años en el Poder Judicial.
Mira, digamos una cosa, va a jubilar en 2 años más. O sea, también es, podríamos decir, una designación, casi algunos dicen, de transición. Vale decir, se escoge un juez que tiene vida útil corta, porque tiene que jubilar, y por lo tanto no es una puerta de algunos, como han hecho otros mandatarios con jueces muy muy jóvenes, ¿cierto? Que tienen una larga vida por delante, larga vida, digamos, en tribunales.
Bueno, la misma Ángela Iván, que en su momento se destacaba eso.
Sergio Muñoz.
El tema, me acuerdo, Ángela Iván, con el tema de la edad y el género.
Bueno, siguiendo el procedimiento del nuevo integrante, el máximo tribunal compareció previamente ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.
La presidenta de esa instancia legislativa, la senadora Paulina Núñez, entregó un detallado informe respecto de la trayectoria de Cepeda dentro del Poder Judicial. Lo mismo hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
En ese contexto se destacó la trayectoria de Cepeda, quien integró la quina por derecho propio al ser el magistrado que más tiempo lleva en el Poder Judicial.
Y a la vez se destacó su calidad de funcionario de carrera, también su calificación sobresalientes y su vasta trayectoria en diversos juzgados del país. Entre ellos están de las regiones de Coquimbo, de Magallanes y también de la región metropolitana.
Pero como decía, el magistrado que más tiempo lleva en el Poder Judicial y por lo tanto al que menos tiempo le queda.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:20 p.m.
Vamos a hablar acerca de los incendios forestales registrados hace una semana y media en la zona de Ñuble y Biobío, pero particularmente de lo que se espera para los próximos días, que son condiciones climáticas muy similares a las de esos desgraciados días. El alcalde de Penco además pidió tener una mirada investigativa, dijo, más amplia, un llamado por cierto a la fiscalía, respecto de la tragedia derivada de los incendios, y llamó a evitar una visión miope acerca del origen de este incendio.
Recordemos que por ahora hay un solo informalizado por la tragedia. En conversación con la radio, el notario, que es dueño del predio donde se habría iniciado el fuego, dijo que la fiscalía busca un chivo a tener resultados rápidos. Camila Elso, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diversas reacciones generó la... detención y la formalización posterior de el único imputado sindicado por la fiscalía como ser el causante del mega incendio en el Biobío. Hablamos de Claudio Andrés Luna Muñoz. Bueno, sobre esta situación, recordemos que los hechos, según lo que se describió en la audiencia durante la jornada del día de ayer, que duró aproximadamente 3 horas, el día sábado 17 de enero, el imputado cocinó en una cocina a leña que originó un incendio de 0.2 hectáreas en el sector del Pino en Concepción. Así lo relató incluso el propio Claudio Luna Muñoz.
Yo me quedé cocinando. Yo hice arroz con pollo al jugo y habían 2 palitos de leña, yo le eché el tercero. No me había percatado y no me siento un rato, voy a la hora que voy para adentro y escucho un ruido muy raro. Abajo apago el radio, no estaba tan fuerte tampoco. Cuando de repente me doy cuenta que el incendio ya empezaba y yo parto corriendo a donde los jefes, decirle que se me está quemando hasta la casa.
Claro, ahí está parte del relato que se expuso posterior a esta audiencia. Recordemos también que la principal hipótesis de la fiscalía es que a raíz de este incendio volaron pavesas más de 2,5 kilómetros y causaron el incendio de Trinitarias, que ese sí, efectivamente fue el que avanzó hacia las comunas de Penco y Tomé. Sin embargo, en conversación también con la radio, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a esta situación, a la investigación por parte de la fiscalía, recalcando que se trata de una investigación miope por parte del Ministerio Público.
Estamos viendo el tema de forma miope. Esto es más, aquí se tiene que ampliar la investigación. La PDI tiene 4 o 5 lugares que lo está haciendo. Por lo tanto, esta persona que está formalizada, pero también lo que yo le pedí, y se lo pedí al presidente, es que tiene que coordinar con el Poder Legislativo una ley de emergencia de incendio, pero con sanciones ejemplificadoras.
Claro, Claro, durante esta jornada, en conversación exclusiva con la radio, habló el notario público, el dueño del predio. Hablamos de Juan Espinosa Bancalari, quien se refirió a los dichos del defensor en varias ocasiones durante la audiencia, quien señaló que en este caso se cortó el hilo por lo más delgado.
Yo pienso de que a este hombre el Ministerio Público encontró un chivo expiatorio que les permite aparecer con una eficacia tremenda y a los 2 o 3 días de esta desgracia que ocurrió tengan el culpable.
De su relato, al ser consultada también la fiscal regional Marcela Cartagena por la detención de este hombre por su responsabilidad en este actuar, quien dijo que fue negligente, señaló también al respecto que fue él quien originó el incendio que mató a 20 personas en la región del Biobío.
No es ambicioso, porque eso está comprobado. Es este incendio el que mata a las 20 personas. Y está claro que la acción que él desplegó es el que provoca este incendio.
Claro, la petición de parte del Ministerio Público de prisión preventiva fue rechazada. El imputado quedó con arresto domiciliario y también con arraigo nacional, quien enfrenta, recordemos, 20 cargos por cuasi delito de homicidio por las víctimas fatales, también 14 cargos por del delito de lesiones graves, gravísimas, por todos aquellos que todavía continúan hospitalizados en los recintos hospitalarios de la región del Biobío, quienes resultaron con quemaduras graves, pero también por daños. Recordemos que son más de 20.000 los damnificados por los incendios forestales acá en la región del Biobío. Quedan 6 meses de investigación, pero también para poder abarcar no solamente la responsabilidad del imputado, sino que también otros factores, como por ejemplo el despliegue, el combate de los otros focos, si hubo otros focos también que alimentaron este incendio de Trinitarias, que fue el que finalmente se desplazó por aproximadamente 30 kilómetros, y también qué otros focos influyeron, por factores influyeron también, por ejemplo, en la evacuación de las zonas que resultaron más damnificadas acá.
Sí, Camila, a ver, yo creo que una vez más, porque no es la primera causa donde la fiscal regional Marcela Cartagena emite, yo diría, declaraciones apresuradas, digamos. ¿Por qué? Efectivamente allí se inició un foco de fuego, pero ese foco de fuego es el que provoca el mega incendio, porque hay una distancia entre ese foco de fuego y el mega incendio. Se habla de las pavesas. Algunos vecinos de la persona imputada dicen, oye, las pavesas, ¿cuánto vuelan? ¿Vuelan 2 kilómetros y medio? Si vuelan 2 kilómetros y medio, ¿por qué se demoró tanto entre ese incendio, donde está este imputado, y el mega incendio en registrarse? ¿Cuánto dura una pavesa? Bueno, a ver, me refiero, la declaración de la fiscal Cartagena es temeraria porque no se ha probado que este fuego sea el que generó el mega incendio. Eso requerirá peritaje. Ella está convencida, tiene antecedentes, efectivamente, pero hay peritaje que tendrá, que todavía no se realizan, que tendrá que presentar ante el tribunal la fiscal para ver si son atendidos. O sea, digamos, hay un proceso que está en desarrollo. Ella tiene una convicción, claro, pero no puede decir que está claro que esto fue así, porque bueno, tiene que presentar los peritajes y ver si esos peritajes o los antecedentes que ella entregue, bueno, conforman una convicción al tribunal. Ella no puede resolverlo. Ella tiene que hacer la acusación y veremos si esa acusación prospera.
Claro, ella está absolutamente convencida de que este foco, el foco de Buen Retiro, denominado por bomberos Vilconaf, el que fue extinto, fue el que ocasionó el mega incendio, que es el foco donde se origina el sector de Trinitarias en Concepción. Recordemos que este foco se desplazó aproximadamente 30 kilómetros, tiene aproximadamente 80 kilómetros de superficie, y es por esto también que este pequeño foco que se registra en este predio, en esta parcela, cuando este señor llegó desde Linares a trabajar hace solamente unos días, prende esta cocina a leña y luego se origina este foco. Sin embargo, lo que no queda claro, como usted lo señalaba, es sobre esta situación, si es posible que pavesas vuelen 2,5 kilómetros y se mantengan también acorde al tiempo. En la audiencia se relató también parte de lo que fue este incendio de Trinitaria. Recordemos que esto fue aproximadamente cerca de las 15 horas, el incendio del sector de Buen Retiro, donde estaba esta persona en este predio, pero posterior a ello son aproximadamente una hora aproximadamente de que se origina el incendio de Trinitarias. Luego es alimentado por otros focos que provienen, por ejemplo, de la ciudad de Hualqui, y otros focos también que se fueron sumando y que fueron alimentando este fuego. Recordemos también las condiciones climáticas en ese momento, porque habían altas temperaturas, pero también vientos fuertes, lo han dicho las autoridades respecto a las condiciones climáticas. Se dijo en un momento en la audiencia también el factor del viento que habría incidido o no en la voladura de estas pavesas, supuestamente, que habrían llegado y habrían originado el mega incendio acá en el Biobío.
Muchas gracias, Camila.
Buenas tardes.
Vamos a seguir revisando esta realidad en la zona, porque el gobierno advirtió por el aumento de las temperaturas, lo que decíamos recién, que se espera para los próximos días, y también el viento, que se registrarán en esta zona que ha sido devastada ya por incendios forestales.
Se esperan también precipitaciones para el viernes y también para la próxima semana, por lo que se recomendó el uso de albergues ante las difíciles condiciones y el riesgo que van a enfrentar los damnificados. En Lirquén se encuentra Hans Losli. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Katy, Nivaldo. Nosotros nos encontramos en la población Gabriela Mistral, acá en el sector de Lerquén, en la comuna de Penco, hasta donde han llegado las autoridades para realizar y entregar información respecto del balance que se ha hecho de la aplicación de la ficha FIDE. Esta ficha que pretende, bueno, entregar ayuda a las personas damnificadas. De hecho, según lo que ha manifestado el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ya se han hecho las primeras entregas en dinero a las cuentas corrientes de las personas, y además también se va a realizar desde la jornada de mañana. Avanza ese proceso y ese ha sido el balance que ha hecho la autoridad. Lo último que se está haciendo acá en la comuna de Penco corresponde al sector Ríos de Chile. Eso va a finalizar durante la jornada de mañana, pero se espera que, a pesar de que ya se haya hecho este trámite en diferentes poblaciones, después en cada plaza de las comunas afectadas también se estará aplicando esta ficha. También la ficha 2, que tiene que ver con los daños estructurales de las viviendas. Eso lo hace el Ministerio de Vivienda y también ya comenzó a aplicarse acá en la región del Biobío. Pero bueno, no es lo único que atiende acá la región del Biobío por parte de las autoridades. Es también lo que sucede con las altas temperaturas. Hoy se puede sentir, pero va a ser mucho más extremo desde mañana miércoles y especialmente el día jueves, con temperaturas que en algunas zonas de la región del Biobío podría llegar hasta los 36 grados, baja humedad y también bastante viento, viento puelche, mismas condiciones que se vivieron cuando comenzó el incendio forestal que, bueno, terminó con esta grave emergencia acá en la región del Biobío. De esto habló el director de Senapred en Biobío, Alejandro Sandoval, a quien escuchamos.
De acuerdo a la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, el día de mañana miércoles y día jueves esperamos altas temperaturas sobre 37 grados en Valle y Precordillera, temperaturas que rondarán entre los 34 y 36 grados en Cordillera de la Costa, viento con rachas importantes, especialmente durante la noche, viento del este, viento cálido. Lamentablemente son situaciones similares a las que vivimos el fin de semana pasado cuando tuvimos los lamentables.
Bueno, por ahora hay alerta amarilla, pero esto debería cambiar dentro de las próximas horas. Es probable que ya desde hoy por la tarde-noche o bien mañana por la mañana esto cambie a alerta roja, según pudimos conversar con el director de Senapred, Alejandro Sandoval. El día viernes esto comenzaría a cambiar. ¿Por qué? Porque aquel día se pronostica lluvia, pero también preocupa porque hay probabilidad de tormentas eléctricas. La próxima semana, además, lunes y especialmente martes y miércoles, también va a llover el día jueves, pero martes y miércoles con bastante intensidad. Y eso preocupa a las autoridades, también por supuesto a los vecinos, debido a la situación que podría aquello provocar. Terrenos que están comenzando recién a despejarse, a limpiarse, pero mucha gente todavía viviendo en carpas para proteger sus espacios. De esto habló el delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco.
Le he pedido primero la coordinación a Senapred a propósito de los albergues, que esté disponibles todas las capacidades necesarias para que, de ser necesario, se trasladen las familias hasta esa zona de manera transitoria mientras tenemos precipitaciones en esos lugares del borde costero. Y también le he pedido al Ministerio de Transportes ver la situación de traslado desde el sector del Elquén con un plan de contingencia hacia la comuna de Penco. Pedí un patrullaje especial, de ser necesario, en esa zona por parte de la Defensa Nacional y también de carabineros para desplegarse mientras muchas de las personas se trasladen hacia los albergues.
Bueno, desde mañana se espera que la intensidad respecto de la vigilancia por parte de las policías y también de militares en zonas rurales aumente aún más, esto para evitar focos o producto de las altas temperaturas que se van a vivir especialmente miércoles y el día jueves, pero también la próxima semana, considerando esta situación de lluvia. Así que también se espera que tanto las policías como militares trabajen en la ayuda para poder trasladar a las personas a diferentes albergues que se van a aumentar tanto en la comuna de Tomé, Penco y también en la comuna de Concepción.
Gracias, Hans.
Que estén bien, buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno va a declarar emergencia agrícola en la región de la Araucanía para entregar ayuda a los cerca de 400 productores que han reportado pérdidas por los incendios forestales. Además, se declaró una alerta meteorológica por máximas que podrían alcanzar los 36 grados en las zonas del valle y vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde-noche que podrían dificultar el combate del fuego. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco, en informes de Esteban Arauz.
El gobierno va a declarar emergencia agrícola en la región de la Araucanía, ya que una cantidad cercana a los 400 agricultores, principalmente de la provincia de Malleco, ha reportado pérdidas. Sin embargo, la cifra podría aumentar, ya que hay zonas en las que aún no se hacen catastros. El seremi de Agricultura, Carlos Labrín, detalló que urge llegar con forraje a los campos.
En la principal afectación al forraje, por lo tanto, ahí se necesita contar con alimentación para las personas afectadas, praderas, cercos, algunos galpones, bodegas que fueron siniestrados, digamos. Se determinó por unanimidad que vamos a declarar emergencia agrícola en la región de Araucanía.
Afectación que podría aumentar ya que se proyectan condiciones meteorológicas adversas para el combate de incendios esta semana, redoblando el llamado a la prevención. De acuerdo a lo señalado por el director regional de Senapred, Ian Gorayev, desde este martes las temperaturas aumentarán considerablemente por sobre los 30 grados, cuyo peak podría registrarse este jueves, con una posible máxima de 36 grados en las zonas de valle. Gorayev indicó que el escenario es complejo, considerando también que habrá vientos cuyas ráfagas podrían llegar hasta 50 kilómetros por hora en la tarde y noche de la semana.
Tenemos una alerta meteorológica por temperaturas que podrían llegar entre los 35 y 36 grados para el valle de la región. Que también viene el pronóstico con vientos fuertes
ráfagas que podrían llegar 50 kilómetros por hora en las tardes, tarde-noche. Entonces tenemos una condición muy compleja en términos de temperatura, de viento y de humedad bajas.
En ese sentido, Corayep dijo que también existe preocupación por posibles efectos en la salud de la población ante golpes de calor, deshidratación, entre otros, por lo que la mesa técnica discutirá si es necesario decretar algún tipo de alerta. La CONAF, a pesar de las condiciones adversas esperadas, tomó la determinación de reabrir las 6 áreas silvestres protegidas de la provincia de Malleco que se mantenían cerradas desde el pasado lunes. Es decir, la totalidad de los parques, monumentos y reservas se encuentran a disposición de la población. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La justicia accedió a la demolición de la vivienda y una bodega en el predio de Julia Chuñil tras la solicitud presentada por el Ministerio Público en medio de las diligencias para encontrar el cadáver de la mujer desaparecida. La información la tiene Andrea Solís, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Durante la mañana de este martes se realizó una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en la que la Fiscalía Regional solicitó el desarme total o parcial de las construcciones que se ubican en el predio, principalmente la casa donde vivía la mujer que, según el Ministerio Público, fue asesinada, y la bodega donde días atrás se confirmó el hallazgo de sangre humana. También se solicitó continuar con las excavaciones y remover vegetación para seguir con las indagatorias, con el fin de encontrar el cadáver de Julia Chuñil, que según la teoría que sostiene la Fiscalía, se encontraría en el predio ubicado en el sector Huichaco, en la comuna de Máfil. El juez de garantía de la comuna de Los Lagos, Juan Riveros, autorizó lo solicitado por la Fiscalía.
El tribunal va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio, consistente en el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas, la perforación, remoción y excavación del terreno mediante herramientas manuales y o mecánicas, estrictamente necesaria para la ejecución eficaz de las diligencias.
Karina Riquelme, la abogada defensora de los hijos de Julia Chuñil formalizados por el delito de parricidio en contra de su madre, no se puso a la medida, pero pidió que se les entregue a sus representados algunos elementos que se encuentran al interior de la casa antes que se realice el desarme, como una estufa a leña y muebles. También que, al finalizar las diligencias, las estructuras sean reconstruidas, a lo que también accedió el juzgado de garantía. Durante la tarde se espera además una vocería por parte de la fiscal regional Tatiana Esquivel, dando cuenta del resultado de la audiencia, así como de las nuevas diligencias que fueron autorizadas por la justicia y que comenzarán este martes, según informó la Fiscalía. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, precisamente con diversas herramientas y maquinaria, a esta hora Carabineros intenta dar con el cuerpo de Julia Chuñil, excavando en el entorno de su domicilio. Vamos a tomar contacto a esta hora con Cristian Serna, desde la comuna de Máfil. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, en este instante podemos observar tres toldos de la BOCAR y también de SEPS, Laboratorio de Criminalística y Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas, que están instalados en las inmediaciones al interior del predio donde se encuentra el domicilio de Julia Chuñil. Vemos también al personal de Carabineros que está realizando el peritaje en las inmediaciones y con tres máquinas excavadoras de un tamaño bastante pequeño están realizando excavaciones en el terreno. Escuchábamos recién que fue autorizado entonces el desmantelamiento tanto de la vivienda principal como de esta bodega que se encuentra a escasos metros de la casa. Sin embargo, no hemos visto ningún movimiento en estas estructuras. Estamos a la espera también de lo que se pueda observar desde el exterior, porque no tenemos evidentemente acceso al interior de este domicilio, tampoco de la bodega, pero no se escucha ningún ruido. Habitualmente cuando se realiza el desmantelamiento de alguna estructura de este tipo, se oye desde el exterior el sonido de la madera, de las herramientas que para poder sacar la pared, el piso, etcétera. Eso no lo hemos oído, al menos desde el exterior. La vía pública está a unos 50 metros aproximadamente de la casa, sería fácilmente oíble del lugar donde nos encontramos. Solo podemos observar en el exterior el trabajo de Carabineros con estas tres excavadoras, algunas palas también, y los toldos que se han ubicado en estos lugares estratégicos, nos imaginamos, para poder cubrir también el trabajo que se está realizando con los equipos especializados. Mauricio, es lo que está ocurriendo aquí en la zona rural de la comuna de Máfil.
Muy bien, muchas gracias, Cristian Cerna. Nos quedamos atentos a ver si hay algún hallazgo relevante. Ustedes lo van a saber, tenemos esta unidad móvil, Cristian Cerna, que está desplegado allí junto a los colegas de Radio Bio Bio en Valdivia. Gracias, Cristian. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cinco detenidos, armas de fuego, municiones y droga incautada dejó como resultado un fuerte operativo antidrogas de carabineros, el OS-7 en Yumbel, en la provincia de Biobío. Mario Tapia nos informa de Radio Biobío Los Ángeles.
La acción policial logró la detención de cinco personas, luego que efectivos dieran curso a las órdenes de entrada y registro de casas. La diligencia, de la cual se espera vocería en las próximas horas, incluyó tres domicilios allanados en la comuna de Yumbel, donde efectivos del OS-7, sección Los Ángeles, encontraron drogas de distintas especies, armas de fuego, dinero en efectivo y una serie de elementos que utilizaban presuntamente para delinquir. La Fiscalía instruyó respecto a este operativo coordinado ampliar las diligencias, por lo que se esperan en forma reservada se siga investigando para establecer el vínculo de más personas a esta red ilícita que operaba en Yumbel y otras comunas cercanas a la provincia de Biobío. Se indicó además que los detenidos son dos mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes en la ficha técnica policial. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
El operativo antidrogas en Osorno permitió desbaratar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes, terminando con tres hombres detenidos. Los detalles con Camila Báez desde Radio Biobío en esa ciudad.
Personal de la CIP de la Tercera Comisaría de Osorno, dando cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía, ingresaron a una vivienda logrando la detención de tres hombres, todos chilenos, mayores de edad y con amplio prontuario policial. La capitán de Carabineros, Romina Cifuentes, indicó que junto con la detención se incautó más de un centenar de dosis de pasta base de cocaína.
En este operativo, ¿no?, se logra la detención de tres antisociales, todos ellos masculinos, mayores de edad, y todos mantenían antecedentes penales por delitos similares. Además de eso, se logró la incautación de evidencia relacionada con el delito investigado, en este caso tráfico de drogas, la cual va a ser remitida al Ministerio Público.
Además de la sustancia ilícita, se encontró armamento, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos elementos empleados para la venta de drogas. Por disposición de la Fiscalía, los tres detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana,
Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos de Donald Trump, informó la cadena CNN. La cadena estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con la misión, asegura que ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado. Estos contactos se han centrado en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero para su procesamiento en Nueva York. El Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia, declaró a CNN una fuente familiarizada con este proceso, señalando que los objetivos a corto plazo de esta agencia incluyen sentar las bases para las iniciativas diplomáticas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la población local y el establecimiento de sistemas de seguridad. El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primero alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líderes militares a principios de mes. Oficiales de la CIA ya estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro. En agosto pasado, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro. Entre los agentes se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según declaró a CNN una fuente informada sobre la operación. El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Shields, citó al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del ICE, Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato. En un alegato presentado ayer, Shields citó para este próximo viernes 30 de enero a Lyons para que se presente ante él y le explique por qué el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos, pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis, ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y dos muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos. La paciencia del tribunal se ha agotado, escribió Shields en su alegato en el que amenazó con abrir procedimientos por desacato contra Lyons. El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones de ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons o si el gobierno federal intentará bloquear la situación en los juzgados. El requerimiento llega en un momento marcado por la muerte de Alex Preti, ciudadano de Minneapolis, que el sábado murió a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de 3 semanas, tras el fallecimiento de René Good el pasado 7 de enero. El gobierno del presidente Trump ha considerado que las autoridades locales han animado a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y ha tachado a los jueces de activistas por tratar de cuestionar. Ayer, Trump habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para rebajar la tensión y anunció que enviaría al zar de la frontera, Tom Homan, para ser su interlocutor. Homan reemplaza de este modo a Greg Bovino, oficial de la patrulla fronteriza que había dirigido el gran despliegue y se había ganado la creciente antipatía de la ciudadanía.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
No
No solo en el río Futaleufú en Palena dejó su huella un grupo de turistas rusos en motos de agua, sino que también fueron reportados en el islote Conejos en Chiloé, donde habrían descendido perturbando a una colonia de pingüinos de Magallanes, hecho que emprendedores de la zona calificaron como grave y denunciaron ante las autoridades. En tanto, el gobierno confirmó la suspensión de sus visas y la expulsión del país. Los detalles con Hans Barros.
Se trata de un particular grupo de turistas rusos a bordo de motos de agua que se desplazaba por distintos sectores de la Patagonia y que fue registrado también en Keilen, esto en el sector de Islote Conejos en Chiloé. Los visitantes ya habían sido avistados en la laguna San Rafael en la región de Aysén y en lugares como el río Futaleufú en Palena antes de llegar al archipiélago Chilote. En el lugar se grabó un video donde se observa a pingüinos magallánicos huyendo ante la interrupción de uno de los ciudadanos rusos que descendió de la moto de agua e ingresó a pie al islote, generando una perturbación en la colonia. El hecho generó preocupación por la alteración del hábitat y el comportamiento de la fauna, además de eventuales infracciones vinculadas a la protección de la biodiversidad. Desde el sector turístico, Jessica Godoy, emprendedora de Quilún Ecoturismo Marino, calificó esta situación como muy grave, señalando que los pingüinos se vieron perturbados, asustados y arrancando, lo que evidencia, dijo, la necesidad de una figura de protección formal del islote Conejos, además de monitoreo científico permanente para dimensionar el impacto sobre la colonia.
Sí, mira, es que nosotros sabíamos que ellos habían andado por el islote. Lo que nosotros no sabíamos era hasta qué punto el daño que ellos habían hecho, porque no teníamos imágenes ni videos de eso, pero nos llegaron así como por personas que también estaban interesadas, no sé cómo lo consiguieron, pero nos llegó un video. Y ahí se ve claramente que nosotros, un video que subimos ayer también, horrible, porque en el fondo ellos como que da la impresión de que ellos se jactan un poco de lo que ellos hacen.
En ese marco, el municipio local interpuso una denuncia ante el juzgado de policía local con el fin de investigar eventuales responsabilidades administrativas asociados a este lamentable episodio. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Carabineros capturó a un ciudadano venezolano imputado de apuñalar a su pareja con 4 meses de embarazo y disparar en contra de un vecino en Quinta Normal. Producto de la gravedad de las heridas, la mujer perdió a su hijo. Desconocidos, en tanto, atacaron a disparos a 2 ciudadanos extranjeros mientras reparaban un auto en Estación Central. Una de las víctimas murió mientras recibía ayuda médica. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos en la comuna de Quinta Normal. Este caso dramático que se produjo en horas de esta madrugada y que tiene 2 aristas, el primero de ellos este contexto de violencia intrafamiliar que terminó con una mujer apuñalada y con la pérdida de su hijo cuando tenía 4 meses de gestación, además de un vecino que fue baleado en este mismo incidente. Todo esto comenzó en la calle Santa Inés, donde se generó una discusión entre quien es imputado de este delito, un ciudadano venezolano que había comenzado una discusión con su pareja al interior de un CITE ubicado en este sector de Quinta Normal, y él habría atacado con un arma blanca a su pareja en reiteradas ocasiones. Ella salió en búsqueda de ayuda, lo que fue asistida por parte de vecinos, mientras que este ciudadano venezolano escapó del lugar y se refugió en una casa cercana a este sector. Vecinos de esta zona alertaron de lo ocurrido a personal de carabineros que llega hasta este lugar y prestan los primeros auxilios a esta mujer, la trasladan hasta un centro asistencial para finalmente atender su caso y también su embarazo de 4 meses. Escuchemos los detalles de algunos vecinos quienes apuntan a la violenta discusión que se produjo en horas de esta madrugada y también a que este hombre, este ciudadano venezolano que fue detenido con posterioridad, tenía bastantes antecedentes respecto de actos de violencia y de discusión contra los vecinos y también hacia su pareja.
Él era muy violento, en realidad. Sí, era muy violento, hasta lo que pasó con su mujer. Fue ahora en la noche y nosotros quedamos, pero no nos sorprendía, para nada.
Como unos gritos de discusión. La veo ahí a salir corriendo y pidiendo ayuda, desnuda completa. Yo lo único que tenía que hacer fue ponerle una toalla y gritar. Que ayuda, pues, y de ahí después nosotros la llevamos al consultorio y este gallo arrancó.
Sí, y esta persona arrancó y se trasladó hasta una casa en calle Teniente Bergman, saltando la reja principal y siendo sorprendido por el dueño de casa, una persona cuenta con autorización para portar armas. Esta persona sacó este armamento para reducir a este extranjero, incluso realizando un disparo al aire. En momentos que pretendía reducirlo, este hombre se abalanza sobre él, le arrebata el arma de fuego, se producen disparos hiriendo a el dueño de casa del hombro, pero también este ciudadano extranjero resultando herido de bala en su hombro derecho. Tras escapar de este lugar, finalmente esta persona fue detenida por parte de personal de carabineros que ya había alertado del primer incidente, este caso de violencia intrafamiliar, capturando a este hombre en las cercanías de la calle Mapocho. Escuchemos las palabras del carabineros, bien digo, del mayor Daniel Barrera, quien entregó también detalles de esta captura de esta persona y también de la lamentable noticia de que su pareja de este imputado había perdido a su hijo con 4 meses de gestación.
Antes de esta acción delictual, el individuo había agredido a su pareja de la misma nacionalidad de él, propinándole distintas lesiones con un arma blanca, lo que desafortunadamente originó que la mujer, que mantenía una gestación de 4 meses, haya perdido, digamos, al bebé que tenía en su vientre. La mujer no resultó, digamos,